entrevista en Buenos Días Metrópoli.
La rectora de la Universidad de Guadalajara calificó ayer como terriblemente contagioso el virus del sarampión que está afectando al estado de Jalisco. Ha incluso solicitado a los propios académicos que se habilite nuevamente la mesa de situación en materia de salud. Sí, esta que operó durante la pandemia de COVID-19, pero para entender cómo se está abordando también el problema desde el sector salud, saludamos en línea telefónica y agradecemos como siempre el contacto y la atención a esta casa de noticias del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, hoy secretario de salud en el estado de Jalisco. Doctor, qué gusto saludarlo, buenos días, ¿cómo se encuentra?
Hola, querido Víctor, buen día, qué gusto saludarte de igual manera, estoy bien y espero que toda nuestra amable audiencia.
Bien, pues ayúdenos primero a saber en este momento, de acuerdo a las cifras más recientes, cómo andamos en materia de sarampión y en qué zonas del estado está el asunto atendiéndose, por favor.
Mira, 137 casos en lo que va de este 2025, que por cierto, Jalisco fue uno de los estados que se mantuvo sin sarampión durante alrededor de 10, 11 meses, y el primer caso lo tuvimos hace aproximadamente un mes con una semana, y estos 137 casos no sitúan a Jalisco en el segundo lugar, lo sitúan en el séptimo lugar. Lo que pasa es que se tiene que medir por número de habitantes, es una tasa por 100,000 habitantes. El primer lugar lo tiene Chihuahua con más de 4,400 casos. Y bueno, efectivamente, estamos trabajando muy muy fuerte con respecto a las medidas para la contención y evitar la transmisión de la enfermedad. Sí es una enfermedad de alta transmisión. Efectivamente, el sarampión se transmite por vía respiratoria, como también el COVID, como la influenza, etcétera. Y tiene una tasa de transmisión que conocemos como número básico de reproducción de 13 aproximadamente. Es decir, una persona con sarampión podría transmitirle a 13 personas la enfermedad, siempre y cuando esas personas no tengan protección, no tengan vacunación. Ahí es en donde está el problema más importante. Por eso insistimos con la población respecto a la vigilancia de el que tengamos esquemas completos, sobre todo nuestros hijos, la revisión permanente de las cartillas de vacunación. Y bueno, lo que anuncia nuestra querida rectora de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter, ayer pidiendo la reactivación de la sala de situación, yo creo que es una buena noticia, porque al interior de la Universidad de Guadalajara hay mucho que hacer. Y el hecho de que, por ejemplo, la universidad pudiera revisar en su alumnado el que los esquemas de vacunación estén completos, y de esa manera podamos colaborar para que, si hay alumnos en la condición de esquemas incompletos, pues inmediatamente enviarlos con nosotros, o de alguna manera nosotros acudir con brigadas para completar esquemas de vacunación. Ahora, los lineamientos escolares para la contención de la transmisión de la enfermedad los tenemos plenamente establecidos, incluso con la Secretaría de Educación Jalisco, y los hemos venido implementando de manera puntual. Son protocolos internacionales que revisamos con la Organización Panamericana de la Salud y con la Dirección General de Epidemiología. Y esto, que aplica, por ejemplo, para el nivel básico en educación, también aplica para media superior y para educación superior. La Universidad de Guadalajara tiene un solo caso reportado en la preparatoria de Arandas. En ningún otro plantel tenemos reporte de algún caso de sarampión en la Universidad de Guadalajara. Y esa ese hallazgo en la preparatoria de Arandas nos llevó a pedirle a la preparatoria precisamente que enviara a los alumnos de ese salón a la modalidad virtual, al igual que lo hicimos con diferentes planteles de la Secretaría de Educación Jalisco, que por cierto todos los planteles que tuvieron grupos, que tuvieron tuvieron que ir a modalidad virtual, ya regresaron a la presencialidad, ya pasaron los 15 días de periodo que tienen que ir a virtualidad, y no hubo casos secundarios. Entonces, Víctor, tenemos un muy buen control sobre este brote epidémico de sarampión, y creo que aprovechando precisamente lo anunciado por la doctora Carla Plante, rectora general de la Universidad de Guadalajara, pues yo le pido la posibilidad de que en una sesión del Consejo de Rectorías de la Universidad de Guadalajara nos permita presentarles todos los protocolos que tenemos ya implementados y que están estandarizados a nivel internacional con la propia Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, la Dirección General de Epidemiología, y de esa manera podamos tener una tarea colaborativa.
Muy bien. Preguntarle sobre todo, doctor, ¿cómo considera la reacción de la población a este momento ante la presencia del virus? Y lo digo porque en Arandas fue como muy rápido que se empezó a diversificar en la zona de Los Altos, luego vimos los casos en Jesús María, y en el caso de Tlaquepaque yo tengo la ligera sensación de que la escuela donde se presentó el problema actuó un poco tarde, porque tuvo que llegar Protección Civil a sanear la escuela, porque se informó a los padres de familia y luego hubo suspensión de clases como por lo menos un día después de que había un contagio. Entonces, en lo general, ¿cuál es el qué, cómo ve la población reaccionando ante las recomendaciones del sector salud, por ejemplo?
Qué buena pregunta, Víctor. Mira, primero es importante aclarar que el 70% de los casos que ha tenido Jalisco son casos de jornaleros que vienen de otros estados de la República, principalmente de Guerrero, algunos de Michoacán y algunos casos de Chiapas y Oaxaca, pero principalmente Guerrero. Número dos, esto es el 70%. Número dos, el 95% de los casos que hemos tenido en Jalisco, de estos 137 casos, no tienen un esquema completo de vacunación. Número tres, efectivamente es muy importante que en las escuelas, tanto de educación básica como educación media superior, educación superior, se tomen en cuenta las medidas perfectamente delineadas por nosotros, por la Secretaría de Salud Jalisco, en el sentido de que, uno, no deben acudir enfermos los alumnos ni los profesores a actividades escolares, deben ir a recibir atención médica de forma oportuna. Número dos, es importante que cuando nosotros damos la indicación de que un grupo o de que un plantel se vaya a modalidad virtual, se acate la medida de forma inmediata. Número tres, es importante que se sigan las medidas de sanitización de los del plantel o del aula correspondiente. Número cuatro, que nos notifiquen inmediatamente de el caso sospechoso, para nosotros actuar de forma inmediata también en la toma de las muestras de laboratorio, en el seguimiento clínico del paciente, en su aislamiento, y luego tenemos que llevar a cabo nosotros medidas comunitarias. Por ejemplo, un joven se detecta con un caso probable de sarampión. Nosotros actuamos como lo acabo de señalar, pero luego le hacemos seguimiento a lo largo de las siguientes semanas, ya en su domicilio, como de igual manera hacemos seguimiento a su propia familia, vacunamos, hacemos lo que llamamos bloqueo vacunal, que es incluso una actividad a 25 manzanas alrededor de donde vive el paciente, o 25 manzanas alrededor del plantel en donde se detectó caso. Como puedes ver, y nuestra amable audiencia, identificar es una tarea muy compleja, pero si la comunidad, la sociedad nos ayuda, vamos a poder lograr la mayor contención de la transmisión de la enfermedad, y esto implica, entre otras cosas, el que sí tengan apertura para recibir vacunación en aquellos casos en donde los esquemas están incompletos. Y esto, insisto, 25 cuadras a la redonda o manzanas a la redonda de donde hay un caso índice. Lo que estamos implementando, por ejemplo, y que fue algo que platicamos con la Organización Panamericana de la Salud, porque esto lo han tenido que hacer en otros países incluso, es empezar a enviar brigadas a horas más tarde, por la tarde-noche o incluso por la noche, porque frecuentemente llegamos a las casas y no hay moradores porque la gente está trabajando durante el día, etcétera, y precisamente para poder tener un mayor impacto en cuanto a vacunación, sobre todo alrededor de la casa en donde hubo un caso sospechoso o confirmado, pues tenemos que implementar estos turnos especiales para nuestras brigadas de vacunación. Entonces, creo que toda la tarea que venimos realizando ha sido muy apegada a protocolos. Necesitamos que la población nos siga ayudando con apertura y que no esperemos a que haya un caso sospechoso cerca de nuestra familia o cerca de las personas con quienes conviven nuestros hijos en la escuela, etcétera. Ya desde hoy mismo, por favor, revisión de las cartillas de vacunación, y si no está completo ese esquema, que por cierto deben ser dos dosis, una aplicada al año de vida y la otra vacuna aplicada o el refuerzo aplicado al año y medio de vida. Si no está ese esquema completo, acudimos a completarles el esquema, y además tenemos más de 600 unidades de salud en el estado de Jalisco en donde se puede llevar a cabo este esquema de vacunación, incluido el IMSS, el ISSSTE, etcétera. La vacunación es universal, y aunque las personas no sean derechohabientes a alguna de las instituciones, la vacuna no se niega, se aplica de forma universal. No se diga en las más de 600 unidades que tenemos por parte de la Secretaría de Salud.
Claro. Doctor, quedan un par de preguntas importantes, sobre todo de la cartilla de vacunación y la disponibilidad de las vacunas. Si me permite, hacemos una pausa y regreso con eso. ¿Está bien?
Con mucho gusto, Víctor.
De acuerdo, gracias. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Estamos conversando en línea telefónica con el secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, hablando del tema del sarampión. Y bueno, regresamos a esta entrevista. Doctor, Angie Jiménez nos pregunta por qué, si antes era un requisito meter a un niño en la escuela y que se verificara la cartilla de vacunación completa, esto se eliminó, dice. No sé si sea parte del problema. ¿Ve usted necesario que para inscribir a un menor en las escuelas de educación básica se tenga que exigir otra vez la cartilla de vacunación o no?
Fíjate que esa es una muy buena idea. No se puede, por razones de derechos humanos, prohibir o limitar la inscripción escolar si no existe un esquema completo de vacunación. Sin embargo, es una buena medida pedir la cartilla de vacunación, y estamos en este momento valorándolo seriamente, para que por lo menos le hagamos notar al padre de familia, a la madre de familia, que ese esquema esté incompleto, que es importante que lo complete por protección de su hijo y además por protección de la comunidad escolar, de tal suerte que esa medida, que en otro momento fue obligatoria, fue buena, sin embargo se modificó por razones de derechos humanos, o al menos no era posible limitar la inscripción solamente porque faltaba la aplicación de algún biológico.
Uh-huh. Pero digamos que de manera estadística sería información valiosísima para el sector salud saber en las escuelas cómo andamos, ¿no?
Extremadamente valioso. Incluso, permíteme comentarte, Víctor, que en este momento estamos ya trabajando en la Secretaría de Salud Jalisco para implementar una cartilla en modalidad electrónica, en modalidad digital, para que no solamente los padres de familia tengan ahí la información y por supuesto nosotros como autoridad sanitaria, sino para que sea interactiva y le recuerde a los padres de familia cuando se tiene ya que acudir a recibir un refuerzo, por ejemplo, o alguno de los biológicos.
Muy buena noticia. Doctor, ayúdenos a explicar al auditorio que nos escucha cómo identificar si tenemos o no la vacuna en la cartilla, porque ya veo que el sector salud las maneja por siglas o nombres como, por ejemplo, Sabin, ¿no? ¿Qué tenemos que ver en la cartilla y cómo saber si ya fuimos o no vacunados o nuestros hijos fueron o no vacunados?
Las siglas son las siguientes. S de Saúl o S de Sarampión, R de Rubiola y P de Pedro, de parotiditis. SRP es la triple viral y debe haberse aplicado al año de vida y debe haberse aplicado un refuerzo a los 18 meses de vida, es decir, al año y medio.
Muy bien, parotiditis entonces, perfecto. ¿Y algo más?
Sarampión, rubiola y parotiditis.
Excelente. Algo más también que es importante. ¿Dónde hay vacuna y para quiénes? Porque hay personas que están preguntando y dicen, bueno, fui al módulo, pero tengo 50 años, me dijeron que a mí no me toca. Entonces, ¿dónde se encuentran los biológicos y para a quién están dedicados?
Correcto. Es para personas menores de 50. Quienes tenemos más de 50 años, ya tuvimos en algún momento en la vida contacto con el virus, ya tenemos respuesta inmunológica o ya tuvimos vacunación, de tal manera que los mayores de 50 no requieren esta vacuna, salvo los profesionales de la salud. Los menores de 50, si no tienen claro el haber recibido este esquema de vacunación, pueden recibirlo en cualquier unidad de salud, tanto de la Secretaría de Salud, Seguro Social, ISSSTE, etcétera. No se va a negar y existe suficiente biológico para toda la población. En este momento tenemos cerca de 200,000 dosis tan solo en la Secretaría de Salud, pero también tiene otro tanto el ISSSTE, el IMSS, y el biológico no va a faltar. Tenemos incluso clara oferta, ofrecimiento de la Federación para incluso contar con hasta 2 millones de dosis de vacuna, si así llegara a requerirse.
Sí, es que Gustavo Quintero dice que no hay ningún centro de salud. ¿Le recomienda ir también, por ejemplo, al IMSS o al ISSSTE? Es decir, ¿no hay una limitación en ese sentido?
Claro que sí, y si algún centro de salud por algún motivo dice no tengo, repórtenoslo inmediatamente y de igual forma en cualquier otro centro de salud estará el biológico. No debe estar faltando absolutamente en ningún centro de salud y también el IMSS o el ISSSTE, aunque usted no sea derechohabiente, le puede aplicar el biológico.
La señora Vega pregunta si es requisito llevar el tarjetón para que lo vacunen o por ejemplo los adultos que tal vez ya no lo tengan, ¿se pueden presentar así solamente?
Preferentemente, pero también se pueden presentar sin lo que conocemos como la cartilla de salud. Si lo llevan es mejor porque ya queda ahí documentado para el futuro.
Bien, nos dicen, por ejemplo, ya nos respondieron que en Atemajac, en el centro de salud de Atemajac, es donde no se encuentra el biológico, para que lo consideren, doctor.
Correcto, lo tomamos en consideración y de forma inmediata, si fuera el caso, inmediatamente lo reponemos ahí.
Y el centro de salud 3, pero no había contra COVID, entonces otro dato que le agregan para que lo tomen en cuenta, por favor, de la Secretaría.
Perfecto, incluso qué bueno que está este recordatorio de parte de la audiencia, porque también estamos ya aplicando COVID e influenza por la época invernal.
Bien, y por último, doctor, ya para despedirnos, le envío un saludo desde Los Ángeles, California. El doctor Jorge Cerna dice que su información es muy valiosa, porque todos los que ejercen la medicina en la comunidad allá en Estados Unidos, pues pueden orientar a los paisanos. Dice, muchos viajan especialmente a Jalisco y esto nos ayuda muchísimo. Así que, pues dice que enhorabuena por la entrevista.
Muchísimas gracias y gracias a toda la audiencia y a ustedes, Víctor, por la oportunidad que nos da de dirigirnos a la población con información que consideramos de interés, sobre todo tratándose de este tema de salud.
Gracias también por su colaboración siempre con esta casa informativa, doctor. Agradecidos con la entrevista y bueno, seguimos en contacto. Cualquier cosa que se requiera informar, ya sabe, están abiertos los micrófonos. Muy amable.
Muchísimas gracias y yo ojalá nos invite la rectora de la universidad a esa sesión del Consejo de Rectorías para presentarles todo el protocolo y tener esa mutua colaboración con la comunidad universitaria.
Estaremos atentos, por supuesto, a la respuesta. Gracias. Es el doctor Héctor Rol Pérez Gómez, secretario de Salud en el estado de Jalisco.